tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias presenta Radio Transmundial.
Es necesario saber vivir, pero también es necesario saber morir. Y aunque suene un poquito fuerte, un poquito raro, bueno, es lo que estamos conversando con la psicóloga Graciela Gares. Desde el encuentro pasado de este espacio de tendencias, estamos pensando un poquito en esto que es la eutanasia, esta práctica que de a poco, bueno, quiere legalizarse o de legalización inminente aquí en el Uruguay, ya podríamos arriesgarnos a declararlo de esa forma. Sin embargo, está bueno, Graciela, que continuemos reflexionando sobre este tema desde nuestra cosmovisión cristiana. Bienvenida a otro espacio.
Muchas gracias Alejandra, un saludo a la audiencia. Y sí, sí, es un tema que ahora, aparentemente ya llegó y se va a imponer dentro de la legislatura, dentro del cuerpo legislativo de nuestro país. Y ello no amerita que dejemos de hablar, que nos demos por vencidos en esta batalla en contra de lo que se ha llamado la cultura de la muerte, que incluye el tema del aborto, la aprobación del aborto a partir de dictámenes que sabemos que son supranacionales, ¿verdad? Hay mandatos que vienen desde otras esferas del poder mundial y que están propiciando una forma de reducción de la población con estas medidas extremas que vienen como muy camufladas, ¿no? El tema del aborto bajo el eufemismo de derechos de la mujer y el tema de la cultura, el tema de la eutanasia bajo el eufemismo también de muerte piadosa. Y nosotros queremos, vamos a seguir siempre desenmascarando esto, diciendo que de cualquiera de estas dos posturas, por más que se les haga buena letra en su entorno, lo que están revelando no solo es este desprecio por la vida, sino la rebelión también del ser humano contra su hacedor, pretendiendo que algo que sabemos que es naturalmente un don de Dios, Dios da la vida y Dios la quita, como analizábamos en el espacio anterior, y eso sigue siendo una potestad divina, no obstante el hombre que se ensoberbece contra su hacedor y pretende, bueno, intervenir en esto y, bueno, que el mismo hombre sea quien ponga fin a su propia existencia, pida para ser asistido para morir o, bueno, de alguna manera, a través de la medicina pida que se ejecute ese punto final a su vida cuando quizá Dios no todavía no lo ha dispuesto para esa persona, ¿no? Y traíamos las palabras de un médico conocido en nuestro medio, un médico cristiano, quien decía, bueno, que ellos no han sido formados para ser verdugos o asesinos, sino para cuidar la vida, ayudar a recuperar la salud y por lo menos cuando ello no es posible aliviarlo, ¿verdad? Y decíamos, esto no se da, no solo sea en el contexto de este aire que viene desde otros lares imponiéndose sobre las legislaciones de los distintos países, sino también se da a partir de determinadas condicionantes que tenemos nosotros como cultura, desde el punto de vista de, bueno, cómo piensa el hombre posmoderno. Y el hombre posmoderno, decíamos, nos incluimos dentro de esta cultura, bueno, hemos tenido dificultades para integrar el morir como un episodio final, como el capítulo final de nuestra existencia. Y en este espacio que vamos a terminar de analizar este tema y también de darle un enfoque más natural y esperanzador, Queremos mirar entonces hacia atrás generaciones anteriores, cómo vivían este punto final a la existencia del ser humano y contrastarlo con cómo lo vivimos nosotros, que lo vivimos de una manera negada, rechazándolo y a veces hasta entrando en pánico y en desesperación, y cuánto aumenta esto el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque a veces no solo el sufrimiento físico, sino lo que lleva a esos sufrimientos que se denominan como indecibles, es todo el aspecto emocional y espiritual que rodea a ese momento, ¿verdad? Ese momento de la partida cuando la persona no desea soltar la experiencia de vivir, porque además no tiene quizás esas perspectivas de cierro los ojos aquí, paso a otra realidad y esa realidad pues va a ser para mí muy buena y eterna, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Yo les traje algunos ejemplos que todos conocemos, de personajes que todos conocemos, pero me centré en la experiencia de ese punto final, cómo pusieron ellos punto final a su existencia. En el caso, por ejemplo, de David, de Jacob y de José, tres personajes de los cuales tenemos el relato bíblico explícito de cómo partieron de esta vida, y para contrastarlo con lo que se da en la realidad que nosotros vivimos en esta cultura actual. En el caso de David, nos estamos basando en el relato del bíblico de Primera Reyes 2, donde dice: la muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Acá nosotros ya vemos una integración, una aceptación y una naturalización del proceso de morir, ¿no? Que a continuación le dice: ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Lo primero que notamos es esta aceptación de la muerte como el final del camino para todo ser viviente, ¿no? Y esto lo contraponemos a la resistencia con la cual el hombre posmoderno, el hombre y la mujer posmoderna enfrentan esto, que lo enfrentamos más como una desgracia, un castigo, ¿qué habré hecho yo? ¿Por qué me pasa esto?, ¿no? En el caso de David, ni resistencia ni desesperación. Luego, ese momento, David lo toma como un momento capital, como un momento trascendente, y ojalá lo viéramos esto más seguido en las experiencias cotidianas de las personas cuando llegan a ese punto, ¿no? David asume la tarea de dar instrucciones finales a su hijo. Y con ello, yo digo, llena de propósito esas últimas horas. No son horas de agonía ni de sentirse un desgraciado, ¿no? Él se considera una persona que tiene un legado importante que tiene que transmitir, y ese momento es un momento capital que no lo deja pasar. Entonces, bueno, da las instrucciones finales a su hijo y uno nota que está preocupado por el bienestar futuro de su descendencia. Y decimos, esta es una forma de prodigar amor, es una forma de irse, de despedirse amando, no causando lástima y desesperación o sintiéndose una carga para su familia, sino que el individuo dijo, acá tengo una tarea, David dijo, acá tengo una tarea, esto es trascendente, no me puedo ir sin hacer esto, que es esta transmisión de un legado y de instrucciones, es decir, que estaba en una posición no de minusvalía, sino como empoderado frente a la generación que representaba a su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, esta forma de amar hasta el último aliento. Nosotros no sabemos si él estaba experimentando algún dolor o sufrimiento físico, ¿no? Pero si así fuera, David no estaba focalizado en ello. Que una de las de los argumentos de los caballitos de batalla de quienes promueven estas leyes, la ley de eutanasia en todos los países, es el sufrimiento indecible que está experimentando la persona. Pero acá vemos a alguien que no está focalizado. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, era una persona que estaba anciana, que estaba debilitada. En un capítulo anterior dice que, bueno, que era una persona que no entraba en calor, entonces le consiguieron una persona que le acompañara, una mujer que le acompañara para que entrara en calor. Pues un caso claro de un metabolismo que se estaba apagando, una hipotermia, no sabemos cómo estaba el individuo, de repente estaba temblando allí de frío, pero se sentía empoderado y con una misión en ese último momento. Y esa misión implicaba no solo asegurar para su hijo que tuviera el mejor futuro cumpliendo los mandamientos de Dios, sino prodigarle amor hasta el último momento. Nos parece un ejemplo, como un camino, una modalidad de enfrentar ese momento crítico muy, muy interesante para la reflexión, ¿no?
Interesante. Interesante todo lo que compartías, Graciela, acerca de estos últimos, podríamos decir, minutos, momentos, instancias del rey David, que mucho nos enseñan acerca de esa perspectiva también de lo que era la muerte. Él habla de un último viaje como todo el mundo. Uh-huh. Es interesantísimo, entonces, verlo de esa manera y también, bueno, de alguna manera poder nosotros mismos ir construyendo esta idea en nuestra mente. Hacemos la pausa, ¿te parece, Graciela? Ya venimos, estamos escuchando a la psicóloga Graciela Gares en este espacio de Tendencias.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
Estamos mirando en el texto bíblico, buscando con la guía de la psicóloga Graciela Gares, buscando maneras de morir bien, Graciela, porque nos decías que no es solo cuestión de transitar bien en esta vida, sino también de saber morir de acuerdo, podríamos decir, al deseo de Dios, ¿no? También al pensamiento de Dios para esta etapa, este momento de nuestra vida que es inevitable. Bueno, pero ¿cómo lo enfrentamos? Allí está la cosa.
Ahí está. Saber partir cuando Dios nos llama, ¿verdad? Y ajá, estar preparados para ello. Y estábamos viendo ejemplos. Vimos recién el ejemplo de David y ahora queremos centrarnos en el ejemplo del patriarca Jacob. Jacob había llegado a la edad de 147 años y dice que un día sintió que pronto iba a morir. Y sabemos que pasa eso. Hay personas que lo han referido, esa sentir la cercanía de la muerte, ese sentir el declive del funcionamiento del propio organismo, ¿no? Y él lo refiere como ir a descansar con sus antepasados, es decir, para nada resistencia, para nada desesperación. Cuando su hijo José vino a visitarlo, cuenta la Biblia, Jacob hizo un gran esfuerzo y se sentó en la cama. Ya era muy viejo y le fallaba la vista. No podía ver muy bien. Y le dijo a su hijo: ya no esperaba volver a verte, y sin embargo, Dios me ha dejado ver también a tus hijos. Y entonces, a partir de allí, se ocupa de bendecir a su hijo y a sus nietos y de darles palabras de esperanza. Él le dice a José: mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. Luego que dijo estas palabras proféticas, y luego dio palabras proféticas al resto de sus hijos, al resto de su descendencia. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse y murió. Y acá observamos el mismo patrón de conducta. Primero, reconocer la cercanía de la muerte y aceptarla, ¿no? No entrar en ese pánico, en esa desesperación. Luego, focalizarse en pasar un legado de instrucciones de vida y bendecir a sus descendientes, es decir, algo bien trascendente, ocupado en ese momento, 147 años, nos imaginamos cómo estaría ese cuerpo después de esa larga trayectoria de vida, con gran esfuerzo para sentarse en la cama, pero él tenía un cometido para hacer y no lo iba a dejar pasar, y fue dar instrucciones y además bendecir. Él se aferraba a su fe, sin lugar a dudas, porque él hablaba de lo que iba a pasar luego que él partiera. Dios, aprovechar también el momento para agradecer, llenar este momento final de agradecimiento. Dice: yo no esperaba volver a verte y sin embargo Dios me ha dejado ver hasta tus hijos. Eso de agradecer también es un momento para agradecer. Bueno, se aferra a su fe y desvía la atención de lo que él podría estar experimentando corporalmente, al igual que decíamos en el caso de David. Ahora, lo interesante no es cómo yo me siento, sino lo que quiero para ustedes, la bendición que quiero transmitirles y las instrucciones de vida y el agradecimiento a Dios. Y yo pensaba, este buen morir es algo que se puede transmitir de una generación a otra. Un hijo que ve morir así a su padre ya sabe cómo tendrá que enfrentar su propia partida, ya sabe cómo enfrentar su propia partida. Y lo vemos en José. A su tiempo, su hijo José también enfrentó la muerte de un modo similar. Un día José dijo a sus hermanos, «Me falta poco para morir». Pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego el relato dice que José murió y encontramos así de nuevo aceptación, tranquilidad y hay preocupación, pero y preocupación y cuidado por los que quedaban. Una encomienda de fe, Dios va a sacarlos a ustedes de aquí. Yo creo en eso, es decir, se fue reafirmando su fe en Dios y a partir de eso le hace una encomendación a sus descendientes para que, bueno, lleven sus restos al lugar, a la tierra prometida que Dios les iba a dar, ¿no? Entonces acá vemos claro cómo un hijo que vio morir a su padre en tranquilidad, bendiciendo, transmitiendo legado, con paz y con fe, el hijo toma ese camino también cuando le toca su propia experiencia, ¿no? Entonces, son formas de morir absolutamente antagónicas con las que tenemos nosotros hoy día, que, bueno, lo miramos como una desgracia, no como un capítulo, un punto final a una trayectoria de vida donde hay cosas para agradecer, donde hay esperanza para el más allá, donde hay cosecha para transmitir a los descendientes, sino que nosotros lo miramos desde, nos han moldeado el pensamiento para que veamos la muerte como un fin catastrófico, cuando, más allá de que no fue la idea de Dios cuando creó al ser humano que el ser humano muriera, Dios ha transformado esto en un pasaje a algo mejor. Entonces, bueno, ¿qué es morir con dignidad para quienes tenemos una cosmovisión cristiana? A ver si nos da el tiempo para puntear algunos aspectos. Morir en el lugar y en el territorio propio, y esto yo lo puse en el primer lugar, morir en el seno del hogar de uno y rodeado de los afectos de uno. Algo absolutamente distinto a lo que nos ha planteado e inducido la ciencia moderna, una ciencia sin Dios, donde muchas veces el lugar de morir no solo es en un sanatorio, en un CTI, rodeado de gente extraña, aislado a veces de las visitas y de los contactos afectivos nuestros, sino que hasta toda la ceremonia se ha de alguna manera como tercerizado, algo que está muy, que se ha hecho muy habitual en la cultura actual. Bueno, tampoco el velatorio se hace en el propio seno del hogar donde esa persona compartió con otros su vida, sus afectos, sus experiencias buenas y feas, sino se hace en un lugar privado en el cual extraño de otros, de terceros, donde se pone mucho confort y a veces hasta ciertos cierto estatus, ciertos signos de estatus, pero un ambiente absolutamente frío y ajeno a la persona, ¿no? Entonces, bueno, hoy día sabemos que es posible que esa partida sea en el propio hogar asistido con toda la tecnología y los recursos que la ciencia pueda brindar cuando es necesario, ¿no? En el silencio y en la calma, y esto lo contraponíamos al trajín de un sanatorio, un hospital, un CTI, ¿no? En silencio y calma no nos imaginamos ni a David, ni a José, ni a Jacob, en medio del bullicio, del ruido, de gente que entra y sale, sino en ambientes de intimidad, ¿no? ¿Cuánto cambiaría esto todo el proceso emocional que acompaña esta instancia? En privacidad, decíamos, no rodeados de extraños, con la compañía y la contención de la gente que cada uno escoja, que va a ser sin lugar a dudas la gente que uno ama, que puede ser la pareja, pueden ser los hijos, pueden ser padre o madre, puede ser un amigo íntimo, puede ser un sacerdote o un pastor, porque hay un espíritu que está a punto de liberarse del cuerpo y pasar a otra dimensión en la cual vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y bueno, hay una vida espiritual que, bueno, que va a pasar a estar a pleno a partir de ese momento, liberado de las limitantes que establece un cuerpo que está enfermo, que está viejo, que está con vulnerabilidades, ¿no? Hay un espíritu que se libera en ese momento y que vuelve a los brazos de Dios su Hacedor. Y la compañía, la nutrición de ese espíritu, el apoyo, la acogida que uno pueda tener y el intercambio desde lo espiritual, qué importante es en ese momento. Y cuando el ser humano parte y solamente centrado en que hay un cuerpo que se debilita y se deteriora, que va a ser enterrado nomás, y eso se ve como el final de el capítulo final de la vida, bueno, la verdad que eso sí es muy lúgubre, muy desesperante. Pero cuando uno dice, no, acá mi cuerpo, como una vestidura, va a caer en tierra, mi espíritu se levanta vuelo y vuelve al Dios que lo dio, para vivir por la eternidad, que es la idea de Dios, nos hizo con un espíritu eterno, y vivir, bueno, liberado de todas las ataduras, no solo de los cuerpos que envejecen y enferman, sino del pecado, de las transgresiones, de la culpa, de todas estas cosas que nos atan acá en esta dimensión terrenal, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de estas personas con las cuales intercambiar, con las cuales cerrar ciclos. A veces es necesario cerrar ciclos, si uno se pregunta cómo uno cierra ciclos en un CTI. Si uno quiere agradecer, reafirmar amor hacia otras personas o quiere pedir perdón. En estos ambientes, ¿qué posibilidad, qué chance hay de que yo haga ese cierre, ponga ese broche final para tener una partida en la cual no me ha quedado nada en el tintero en esta dimensión debajo del sol, ¿no? Decíamos, con el alivio medicinal que amerite la situación, los cuidados paliativos, hoy día sabemos que se pueden y se deben hacer en el hogar cuando eso es factible, ¿verdad? Y despidiéndonos de los que amamos con un hasta pronto cargado de esperanza. Y en esto se lo vamos a dedicar a Alejandra, a una oyente que nos mandó una comunicación acá en la radio, porque están cursando un duelo por un bebé que perdieron. Y manifestaron que, bueno, que habían escuchado esto de saber morir y, bueno, que el tema de la vida y el valor de la vida está siendo muy delicado, muy sensible para ellos. Esto de nosotros nos despedimos con un hasta pronto, y ellos saben, porque aparentemente son personas de fe, que ese ser que, bueno, no pudieron disfrutar en vida acá, les está aguardando, esperando en el más allá y en la eternidad de su hacer una compañía continua, ¿no? Así que, bueno, es con un hasta pronto que está lleno de esperanza. Y cuánto alivia también esta la esperanza, el buen, el ánimo no cargado de desesperanza, cuánto puede aliviar el sufrimiento físico, ¿no? Y, bueno, despedirnos bendiciendo, aconsejando y pasándole el legado a los que quedan, a los hijos, a los nietos. Y en particular, diríamos, finalmente, en paz con nuestro Hacedor. Quizá necesitemos confesar algo, pedir perdón antes de llegar al encuentro con nuestro Dios. Y bueno, y ese es el momento, es el único momento final que tenemos para ello. Y una vez que uno lo hace, cuánta paz y cuántas personas luego de hacerlo, bueno, cierran sus ojos y, bueno, ahí se terminó su existencia debajo del sol, porque la existencia continúa en otra dimensión para un buen pasar o un mal pasar, según la relación de fe o de ausencia de fe que hayamos tenido durante el transcurso de nuestra vida con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Entonces, bueno, cuando estas cosas están en orden, podemos decir que la persona supo morir en paz, ¿verdad? Y dejó una enseñanza también para la partida, para sus descendientes.
Si usted también quiere hacernos llegar sus comentarios, qué reflexiones le han despertado estas charlas de la psicóloga Graciela Gares, quiere compartirnos su experiencia, tal vez algún pesar, algo que está viviendo, bueno, nos gustaría saber de usted, saber de su escucha, saber qué es lo que está viviendo y en qué manera también lo que proponemos desde aquí a usted le ayuda a transitar esa etapa, ese momento que está transitando. Puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610. Desde dentro del Uruguay, y si escribe desde el exterior, nos dice desde dónde lo hace y agrega el signo de más 598-91610-610. Signo de más 598-91610-610 y recibimos sus mensajes con mucha atención y con mucha gratitud también. Graciela, nos reencontramos, si Dios permite, la semana que viene y encaramos otro tema.
Sí, con mucho gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.